Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Como siempre, cariñosísimas bienvenidas a Nada Más por Convivir, su programa favorito. Fin de semana, domingo, ya saben que me gusta dedicarle programas enteros a, o sea, figuras grandes, en el mejor de los sentidos, de todos los ámbitos. Figuras muy presentes en la vida pública mexicana, figuras determinantes. Eso, por supuesto, incluye a grandes figuras literarias y, en este caso, literarias y cinematográficas. Fíjense, ganó muy merecidamente uno de los, de los dos premios de novela más importantes de la lengua española, de los dos o tres, que es el premio Alfaguara. Se le vino encima la pandemia y no lo pudo festejar hasta hace apenas unos poquitos meses. Pero antes de eso, este señor, antes de Salvar el Fuego, que es como se llama la novela ganadora, había tenido tiempo de, bueno, conseguir montones de lectores y de muy buenas críticas con El Salvaje, muchos años atrás. Qué buenos títulos a propósito: Escuadrón Guillotina, Un Dulce Dolor a Muerte, El Búfalo de la Noche. Por si fuera poco, este caballero se ha puesto a hacer cine, como guionista, sí, pero también como director, también como productor. Mi muy querido Guillermo Arriaga, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, querido Julio, muchas gracias por estas palabras y por esta entrevista.
Hace rato que tenía ganas de platicar contigo, Guillermo. Yo vi, pues creo que como tus muchísimos lectores aquí y en otras partes, vi con mucho gusto que habías ganado el premio Alfaguara. No hagan caso cuando les digan que los premios no son importantes, sí son. Es decir, no ganar un premio no desmerece en nada tu trayectoria, pero sí ganarlo sí es muy significativo de tu talento. Bueno, pues Guillermo, ya les decía, ganó el premio Alfaguara y, caray, Guillermo, y se te vino encima la pandemia y pues nada más no hubo manera de, literalmente, de festejarlo, ¿verdad?
Sí, fíjate que el día que yo me iba a España a recibir el premio el 15 de marzo, ese día cerraron España por la pandemia ya. Tuve que cancelar el vuelo, me entregaban el premio el 19 de marzo del 2020, no pude ir, pero eso no significó que la chamba se me acabara. Creo que nunca tuve más trabajo en mi vida que en la pandemia.
¿Qué estuviste haciendo, Guillermo, en esos meses de confinamiento? Porque además tú sí estuviste bastante, bastante en casa. Bueno, además sueles estar en casa, ¿no?
Sí, pero tuve que dar muchas entrevistas. Yo calculo, de verdad, no quiero exagerar, pero deben de haber sido unas 1,000 entrevistas. Uf, cacho de entrevistas. Empezaba muy temprano con radio en España, por ejemplo, a las 5 de la mañana, y así me iba, llegaba a tener hasta 20, 25 entrevistas por día. Y luego, un fenómeno que me parece que a los escritores nos ha beneficiado mucho, que son los círculos de lectura, los clubs de lectura.
Claro.
A través del Zoom, que nadie sabía que era un Zoom, yo no tenía idea que era un Zoom, empecé a tener contacto directo con lectoras y lectores que nunca había tenido yo la oportunidad de saber qué opinaban de mis libros. Tú sabes, cuando uno presenta un libro, tú vas con un grupo de incautos a los que quieres convencer de que tu libro deben de comprarlo.
Sí, sí.
Aquí ya lo habían comprado y ya me daban su opinión. Entonces empecé a tener clubs de lectura en varios países y fue una experiencia muy interesante, la verdad.
Y además, déjame, Guillermo, ponerme un poco prosaico. Fíjate que esos círculos de lectura, primero, por lo que tú dices, pues son fantásticos porque te acercan las opiniones de los lectores, enriquecen tu propia lectura de lo que escribiste, ¿no? Pero además, también funcionan para las ventas, ¿eh? Porque la venta, digamos, de boca en boca sigue siendo muy importante y a tu libro le ha ido muy bien, Guillermo.
Sí, mira, yo se lo dije a un anterior premio Alfaguara. Dije, los lectores se conquistan uno por uno.
Sí.
¿No? Y aparte tú tienes una responsabilidad como escritor, no solamente de tu obra, sino hay el trabajo de mucha gente detrás. Hay correctores de estilo, obviamente, claro. Editoras, gente de publicidad, los que llevan el diablito para llevar tu libro al almacén. Tú hablas en nombre de todos ellos. Entonces, tienes que dar la cara por ellos también, no solamente por tu obra, sino también por todo el trabajo conjunto. Y los lectores, tienes toda la razón, se ganan uno por uno y los círculos de lectura dispararon las ventas de Salvar el Fuego.
Fíjate que yo te veo en redes, particularmente en Twitter, que es lo que más frecuento, y sí me parece que tienes una brillante estrategia, casi voy a decir de guerrillero, ¿sabes?, para hablar de tus libros. Es decir, no dejas pasar la oportunidad de comentarlo con los lectores, ¿no? No estoy diciendo los diálogos de alto nivel con otros escritores y eso, que también. Con los lectores, las lectoras, pues, los que invaden las redes, los que te mandan un comentario, eres como muy atento a eso, ¿verdad?
Sí, estoy muy atento a eso, la verdad, porque si ya se tomaron la molestia de mandarte un mensaje en Twitter, pues lo menos que puedes hacer es contestarlo.
Claro.
¿No? Me desaparecí un poco de Twitter, sentí que había circunstancias que en el país que eran muy dolorosas como para estar hablando de cualquier tema, ¿no? Los feminicidios como el de Devani me pegaron y me retiré un poco de Twitter, pero ya voy a volver otra vez a comentar con la gente, que de verdad me parece un gesto muy amable que te escriban en Twitter para decirte que leyeron tu libro y darte un comentario.
Sí, la verdad que sí, es muy bonito y los lectores te quieren mucho. Ahora sí, vamos al libro, si te parece, querido Guillermo. Mira, yo creo que, a ver, si ustedes seguro conocen a Guillermo Arriaga, y es muy probable por la fuerza que tiene el cine, digamos, en redes y en medios y etcétera, que lo conozcan en primera instancia como un hombre de cine, que es, pero algunos lo conocemos como lo que es antes que nada, si me permites decirlo, Guillermo, que es un hombre de literatura, un escritor. Guillermo empezó escribiendo novelas, ¿sí? Y yo creo que estás llegando aquí, Guillermo, a tu, esto es por supuesto un elogio, ¿no? A tu máximo grado de sofisticación, en el mejor de los sentidos, como escritor. Salvar el Fuego es una novela muy compleja, vamos a decirlo así, arquitectónicamente. Hay muchas voces y muchas voces muy distintas. Y además, algo que no es nuevo en ti, pero que siempre creo que es un desafío, una voz protagónica femenina. Es la gran, en el sentido de la gran novela norteamericana, es un poco, si me permites, la gran novela mexicana, Guillermo.
Ay, pues me dejas sin palabras. Es un elogio muy, muy, muy grande que te lo agradezco. Mira, yo siempre he querido que si algo caracterice mi obra sea el riesgo. Arriesgar siempre. Y uno de los riesgos era hacer una novela a muchas voces y que cada voz tuviera un lenguaje particular, una visión del mundo particular. Y no solamente son las tres voces de los protagónicos, que son una primera persona femenina, ajá, una segunda persona masculina y un narrador omnisciente que habla en malandro, sino también de encontrar la voz de distintos presos que escriben textos y hacer creer a la gente que son textos de verdad. Entonces, sí me puse esa meta de tratar de ser lo más genuino posible en las voces que estaba manejando.
Yo creo que Guillermo es un novelista, un novelista de digamos de aliento muy clásico, ¿no? Yo veo ahí mucho siglo XIX, pero incluso atrás del siglo XIX, también mucho siglo XX literario, ¿no? Yo creo que la novela, Guillermo, es ese género que admite mientras la sepas hacer, por supuesto, casi todo, ¿no? Pues la primera de las novelas, El Quijote, pues es un libro sobre la locura, que es un libro sobre la amistad, que es un libro con voces muy diversas, que es un libro de personajes contrastantes. Todo está en El Quijote, ¿no? Bueno, hiciste una novela en la que también, en efecto, hay muchas cosas. Está el México de la violencia, de la brutalidad, ¿no? Está efectivamente la voz de los presos en las cárceles, pero hay reflexiones bastante mordaces a propósito sobre la literatura y el acto de escribir. Y si quieres empecemos por ahí, porque me gustó el personaje de veras mucho. Hay una bailarina. Yo no sabía esta cercanía tuya con la danza, Guillermo.
No tengo ninguna cercanía, la verdad, Julio.
¿Sabes qué es una maravilla? Que el personaje que nos presentas ahí y la danza misma, digamos, ¿no? El ejercicio dancístico, ustedes pensarían que es el ejercicio de la delicadeza, la sutileza y eso, y sí, pero es que también es un personaje muy tuyo, porque es un personaje enfrentado a desafíos físicos, intensa, poderosa de emociones. Es otra lectura de la danza, Guillermo.
Sí, fíjate que yo realmente conozco muy poco de la danza. Tuve por fortuna dos amigos que con los que conviví que se dedicaban a la danza. Uno fue Alberto Almeida, que le hago un homenaje en la novela. Alberto fue maestro de la Academia de Ballet de Coyoacán y fue compañero mío en una universidad. Dimos clases juntos. Y otro es mi homónimo, Guillermo Arriaga, con el cual no tengo ningún parentesco, que ha sido el coreógrafo más importante en la historia de este país, y con el que ya en tarde en su vida nos empezamos a frecuentar, porque a mí me felicitaban por mis coreografías y él por sus novelas, hasta que dije, bueno, pues es momento de conocerlo. Y aunque conozco muy poco de la danza, leí una cita de Margot Fonteyn que dice: la danza es box en zapatillas.
Qué bonito, sí.
Y el box sí lo conozco bien, ¿no? Incluso traté de boxear. Entonces llevé el espíritu del box a la danza.
Ajá, ándale, mira.
O sea, porque nadie se imagina, por ejemplo, las ampollas, el olor a sudor, la sangre que tienen las bailarinas, cómo las articulaciones se les dañan muchas veces, cómo los pies se les deforman. Hay una serie de cuestiones físicas que muy poca gente ve en la danza y que yo quise retomar en el libro.
Sí, incluso los vendajes, ¿no? Está bonita la analogía con el boxeo, porque hasta por ese lado, ¿no? Las dietas brutales, etcétera, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, pues sí es sorprendente porque sí, la delicadeza, la complejidad, eso otro que también tiene la danza, a propósito, también el boxeo, pues lo captas muy bien. Sí te aplicaste, te pusiste a ver danza, te pusiste a estudiar, pues sí, seguro, ¿no?
No, la verdad hago muy poco, no hago investigación. No investigué más que los nombres de los coreógrafos de danza contemporánea más importantes. Había visto un documental de danza contemporánea que me gustó muchísimo, que es El Señor Gaga, sobre un coreógrafo hebreo, pero realmente no hice una gran investigación. Prefiero ir a lo que voy acumulando en la vida, lo voy tratando de meter en la novela. Y te digo, las conversaciones que tuve con Alberto Almeida o con Guillermo Arriaga, pues me ayudaron mucho a entender la danza.
Bueno, pues ese es uno de los aspectos. El otro es, como bien dijiste tú, el malandro, ¿no? Tienes, y es un acercamiento, como tiene que ser el acercamiento de un escritor, es un acercamiento a través del lenguaje al submundo del crimen, ¿no, Guillermo? Es una recreación lingüística, pero tal vez una muy creíble reinvención lingüística. ¿Tú cómo la ves?
Pues mira, creo que una de las ventajas que he tenido a lo largo de la vida, una fue crecer en la unidad modelo y andar metido en varios barrios de Iztapalapa desde chico, entonces pues te da cierto sentido del lenguaje callejero. Y la otra es estar metido en ejidos y en brechas y en pueblos del norte, Conozco muy bien a campesinos, soy compadre de campesinos tamaulipecos con los que me hablo todavía, por lo menos una vez a la semana. Pues voy a la frontera, voy como 8 veces al año, o sea, estoy en Acuña, en Piedras Negras, en Zaragoza, todos esos lugares los conozco bien. Entonces traté de incorporar el lenguaje de frontera con el lenguaje chilango.
Pues sí, y lo conseguiste. Y con esto me das casi, casi, casi me pones el puente para dar un pasito atrás y empezar a revisar tu obra, a lo mejor un poco de adelante para atrás. Antes, hace también unos poquitos años, yo tuve además el gusto y el privilegio de presentarlo, presentarla, porque es una novela, El Salvaje, Guillermo. Lo digo porque se deja ver. Un algo, no es, ojo, no es El Salvaje una novela autobiográfica, pero sí es una novela que tiene elementos, digamos, autobiográficos o un cierto aliento autobiográfico. Justamente eso, ¿no? La vida tremenda, tremenda, y creo que también fascinante que tuviste en la Unidad Modelo. Eso está en El Salvaje.
Fíjate, la unidad modelo es, yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, que me hayan llevado mis papás a vivir ahí. Es una colonia muy interesante, en la que se vive realmente muy a gusto. Obviamente tenía, no sé ahora, sus lados oscuros, pero por lo general se vive muy bien, la gente se conoce toda. Fue diseñada por el arquitecto Mario Pani.
Claro.
Por eso se llama Unidad Modelo, como una forma de llevar un espíritu de pueblito a la Ciudad de México.
Sí.
Entonces tenías todos los servicios, se hicieron los primeros strip malls, por así decirlos, pero strip malls populares, estaba la verdulería, la carnicería, la peluquería, todos juntos. Estaba ahí la escuela, la iglesia, el cine, las canchas de básquetbol, las canchas
Sí.
de fútbol. Entonces, nos conocíamos todos, la verdad, en Unidad Modelo, y eso me parece muy, muy interesante, esa convivencia tan intensa que tuve de niño y adolescente con los vecinos de la Unidad Modelo.
Bueno, porque eso está ahí, ¿no? En El Salvaje, en efecto, o sea, no es nada más una historia de violencia y sordidez y eso, para nada. O sea, es una vida, la que estás retratando ahí, pues sí, ¿no? Llena de episodios violentos y etcétera, pero también de mucha fraternidad y curiosamente, Guillermo, no sé si curiosamente, pero inusualmente, digamos, también muy llena de cultura. ¿Había eso ahí en tu infancia? Sí.
Había muchísima cultura. Unidad Modelo fue una colonia diseñada para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Claro.
Incluso varios de mis maestros de secundaria vivían ahí. Y vivían intelectuales muy importantes, la doctora Bassols y el doctor Barrera,
Ajá.
ella hija del doctor Narciso Bassols, el doctor Ceseña, que era el director de la Facultad de Economía.
Claro.
Entonces sí había un espíritu de cultura en la Unidad Modelo, ¿no? Pues muchos con los que te llevabas eran hijos de maestros o hijos de intelectuales. Algunos de ellos terminaron siendo intelectuales, como Marco Barrera, que es museógrafo
Claro, ¿cómo
y
no?
que es hijo de la doctora Bassols y el doctor Barrera. Hubo también gente que brilló en el deporte, los Tena que vivían enfrente de mi casa,
Ah, no
se
sabía eso,
convirtieron
fíjate.
en... Se convirtieron en leyendas del fútbol, Alfredo y Luis Fernando. Entonces, sí había un ambiente de cultura, y encima en mi casa la cultura era como fundamental. Mis padres nunca me llevaron al cine para, ay, vamos a ver con qué película nos entretenemos. Vamos a ver una película que nos sacuda, que nos conmueva. Los libros, se discutía mucho de libros en mi casa, mucho
Claro.
de películas, mucho de museos. Mi papá íbamos a cualquier lugar y lo primero que hacía era: ¿qué museo hay? ¿Qué galería hay? Y este ambiente, pues sí, lo viví de chico.
Fíjate, y eso está muy en El Salvaje, y yo creo que está muy en general en tu obra, ¿no? Este equilibrio, digamos, entre la vida física, porque también hay mucho eso ahí, el juego físico, la pelea, en otros casos. La cacería, la caza, ¿no? Que es yo diría que más que una afición tuya, yo creo que es como una forma de vida. ese contrapunto, digamos, que luego encuentras también en grandes escritores norteamericanos, en Hemingway, en Jack London, por ejemplo, eso está muy en tu obra, ¿no? Ese balance, digamos, no sé llamarlo balance, entre esos dos aspectos de la vida, ¿no? El, vamos a llamarlo el espiritual, intelectual, creativo y el físico.
Sí, mira, en la Unidad Modelo tuve que pelearme mucho. Pues era barrio, y en el barrio, tú sabes, hay que agarrarse a madrazos.
Sí, sí, sí.
Bastante seguidos. Y yo tuve la mala fortuna de medir un 1.88 a los 13 años.
Hijo, sí.
Entonces era el grandote al que todo el mundo le iba a romper la madre, pero eran güeyes de 20 y tantos años que le rompían la madre a uno de 13.
Qué poca madre,
entonces,
sí.
Pues tuve que empezar a aprender a pelear, de ahí mi interés por el box. Y la cacería sí, no, para mí no es un deporte, sería una banalidad decir que se mata por deporte a un animal, es un acto sagrado, es un rito profundo, pero eso sí lo tengo desde chiquitititito, desde que tengo 2 años yo quería ser cazador, no sé por qué razón, pero quería ser cazador, y es lo que me ha, y la cacería es lo que me ha permitido conocer a fondo este país, por lo menos buena parte de él, porque no vas a la ciudad, no vas al pueblo, te metes a las rancherías, a los ejidos, al lugar donde nadie va.
Claro.
Entonces, la cacería me ha permitido encontrar eso y también entender muchas de las contradicciones de la naturaleza humana.
Pues mira, si me permites, Guillermo, voy a hacer una pausa veloz. Regresamos a hablar un poquito más del salvaje, del resto de tu obra, del cine y de lo que se nos ocurra.
Claro, con mucho gusto.
Estamos en Nada Más por Convivir. Váyanse por una chela si quieren, ya es horario reglamentario. Vuelvo enseguida, estoy platicando con Guillermo Arriaga. No tardamos.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Estamos de regreso Nada Más por Convivir, niñas, niños, sobrinas, sobrinos, bendiciones. Estoy platicando hoy con mi querido y admirado Guillermo Arriaga, ya lo saben ustedes, connotadísimo hombre de cine y connotadísimo escritor. Estábamos, Guillermo, al momento de la pausa platicando un poco del Salvaje, que es tu novela anterior, la última es Salvar el Fuego, que ganó, ya les decía, el premio Alfaguara. La anterior es El Salvaje, una novela en la que ya dejas ver muchas de las estrategias, formas, inquietudes, etcétera, que podemos ver en esa muy, ya les digo, muy sofisticada novela que es Salvar el Fuego. Para empezar, la pluralidad de voces, y ya que estábamos hablando de la caza, de la cacería, antes de la pausa, pues hay un cazador, efectivamente, en El Salvaje.
Sí, fíjate, yo cuando escribo yo no sé más que un pequeño argumento muy escueto, no tengo mucha idea de qué se va a tratar la novela. Y te digo, no investigo, sino voy escribiendo de manera improvisada. Cuando yo era niño, vi...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
¿Cómo tocó Jimi Hendrix el himno de los Estados Unidos en Woodstock? Y dije, yo quiero hacer algo así en mi vida. No importa en qué, yo lo quiero hacer algo así. Que todo vaya surgiendo de manera, pues no improvisada, pero sí natural.
Sí.
Entonces yo procuro saber muy poquito de lo que estoy escribiendo y que la novela se me vaya revelando poco a poco. Y yo estaba escribiendo algunas leyendas en el Salvaje, si recuerdas, meto leyendas australianas, sí, leyendas rumanas, leyendas serbias, y estaba inventando yo una leyenda inuit, y de repente esta leyenda inuit que estaba yo inventando, porque alguna de estas leyendas las inventé, se convirtió en un personaje que yo no sabía ni que existía, y que poco a poco me fue permitiendo entender de qué se trataba la novela. Entonces inventé este personaje cazador, que es un mestizo. No sé por qué tengo tanto interés por lo mestizo.
Ajá, sí.
En las dos novelas, José Cuauhtémoc, en Salva el Fuego, es mestizo.
¿Cómo no?
Los dos tienen rasgos indígenas y los dos tienen ojos azules. Y este cazador, pues, fue surgiendo poco a poco, pero yo no sabía que existía en la novela.
No había reparado lo que me dices del mestizaje, en efecto. Sí, uno de los personajes de Salva el Fuego, José Cuauhtémoc, un personaje terrible, además, una figura, pues también muy de literatura clásica, ¿no? Del padre implacable, cruel, durísimo y etcétera. No solo es mestizo, tiene una relación muy problemática con su condición de mestizo, ¿no?
Sí, fíjate que soy asesor de los aborígenes australianos,
¿ah?,
cosa que me honra, y también de los maoríes en Nueva Zelanda.
Esa no me la sabía, fíjate.
Y de ahí fue donde surgió el interés por este mestizaje, porque reuniéndome con los aborígenes, algunos de ellos con facciones completamente aborígenes, pero de ojos azules y pelo rubio, igual con los maoríes. Y esto me llamó mucho la atención. Uno de ellos eran hijos de activistas australianos, aborígenes australianos, muy rudos, pero se habían casado con mujeres blancas. Y ellos estaban en este ámbito de, yo me identifico como aborigen, pertenezco a la cultura aborigen, pero mis rasgos, tengo rasgos europeos. Entonces, estas confusiones me parecieron interesantes y me hicieron reflexionar sobre la propia condición de mestizaje que tenemos algunos, ¿no? Luego creen que porque somos güeros de ojo borrado, no tenemos pasado indígena, pero en mi caso yo sí tengo raíces indígenas. Entonces, creo que me ayudó a entender México desde Australia.
Fíjate que esta no me la sabía, lo de Australia y lo de Nueva Zelanda, tantas veces que hemos platicado. Pues sí, y te acercaste otra vez a un tema pues que está ahorita muy caliente en México, ¿no? El del mestizaje, precisamente. Más de fondo, el del racismo. Tampoco vayan a pensar que es una cosa de adoctrinamiento de Guillermo, ¿no? Una perorata sobre el racismo. Pero ahí están esos temas. O sea, hay una mirada sobre México, a final de cuentas, Guillermo, pues eso, problematizada y en toda su violencia y su injusticia, ¿no?
Sí, fíjate que hay gente que ha confundido el prejuicio racial con el racismo, porque alguien dice, hay racismo a la inversa. No, no hay racismo a la inversa. Racismo significa que por tu color de piel no puedes pertenecer a las altas esferas de la política o de la cultura,
claro,
o de la economía. Eso es el racismo. Que te rompan la madre porque eres güero, pues sí, eso es un prejuicio racial.
Claro.
Pero ser güero no te impide entrar a estos círculos. El color de piel no permite que entres a algunos lugares. Lo podemos ver en los gobiernos mexicanos. ¿Qué indígena tiene ahorita una cartera importante en,
claro,
el gobierno?
Claro.
No lo hay.
Claro, claro.
¿Qué indígena lo tiene? Tiene una cartera importante en el gobierno cubano, por ejemplo.
Sí, claro.
No lo hay. Eso significa que no han tenido acceso a las altas esferas. Y hay un personaje en el Salvaje, en Salvar el Fuego, que es José Francisco Cuitláhuac, el hermano de Cuauhtémoc, de José Cuauhtémoc, que es un empresario muy exitoso, pero es moreno, tiene facciones indígenas, y cuando va a los consejos de administración bromean de, ahora los choferes van a entrar aquí, o...
Sí, sí, sí.
Hay un racismo en este país, y creo que lo mejor es aceptarlo, asumirlo y ver cómo lo componemos.
Insisto, no vayan a pensar que las novelas de Guillermo son así novelas como didácticas, ni muchísimo menos, ¿no? No, ni panfletos, ni mucho menos, pero sí son temas que atraviesan tus novelas, Guillermo. Y otro que las atraviesa con bastante frecuencia, los perros. Tienes una fascinación por los perros, me parece, ¿no?
Absoluta.
Sí.
Fíjate que el equipo de fútbol que teníamos, los Tena y la Papita Sánchez, el Frijol, el Ultibáñez, los Quirós, los Barrera, se llamaba Canis.
Ah, pues mira.
Por el amor a los perros. Teníamos un amor profundísimo a los perros. Era una pasión loca que teníamos todos en la colonia por los perros. Entonces, yo sí tengo un amor profundo por los perros. Me parece un animal extraordinario, ¿no? Y convivir con ellos es, para mí ha sido importante siempre convivir con los perros.
No es un amor ñoño, el que tienes por los perros, porque ahora hay una tendencia a tratarlos, no sé, como si fueran como niños mimados o una cosa. Pues no, yo creo que eso se ve en tus libros. Pues los entiendes también en su naturaleza contradictoria, leal, cariñosa, fiel y bravísima. No has olvidado sí. Que son animales muy rudos, ¿no?
No, yo tuve un perro que me inspiró para una película, para Amores Perros, que se llamaba Coffee.
Sí.
Y Coffee era una cosa, de un salvajismo brutal. O sea, ahí en el Salvar el Fuego, no, en el Salvaje, perdón, pongo un perro lobo que le arranca el bíceps a un mecánico.
Claro.
El que realmente se lo arrancó fue mi perro.
No me digas. ¿No? O sea.
Sí, era una fiera. Y a veces lo acariciaba y decía, es que este me puede matar ahorita si quiere.
Sí.
Y eso también es importante, no quitarle su perredada a los perros, porque los queremos ver, como tú dices, como niñitos, pero son perros y hay que respetar lo que hay, lo que hay de animales, lo que pervive de animalidad dentro de ellos, los rasgos salvajes. No hay que olvidar que todos los perros, hasta los chihuahuas, son descendientes de lobos.
Claro, por supuesto. Y en general se les nota además, ¿no? Siguen siendo temibles, pues. Fíjate que esto me lleva ya a, ahora sí, todos los entrecruzamientos que ha habido entre tu obra rigurosamente literaria y tu obra cinematográfica. Fíjate que Amores Perros, bueno, Amores Perros, pues una película candidata al Oscar, premiada en todos los continentes, muy exitosa en taquilla, bueno, fue una película, ustedes la recordarán, fundamental no solo para el cine mexicano, que yo creo que cambió dramáticamente desde que se estrenó, sino para el cine en general. Y yo la sigo viendo, yo no sé si son mis vicios también, Guillermo, pues como una obra llena, permeada de literatura, es decir, tiene un ritmo cinematográfico, es una película muy visual, por supuesto, pero está muy llena de literatura, o sea, yo... Pues eso, para empezar, el tratamiento que les das a las peleas de perros y etcétera, pues yo iba viendo la película, la vi hace poco nuevamente, después de algunos años, pues ahí está Jack London, por decirte algo, es decir, ahí puede estar Hemingway, sí me explicó, creo que nunca dejas de estar muy empapado de literatura, ¿no? Incluso cuando escribes cine.
Sí, fíjate que hay gente que me pregunta si el cine ha influenciado mi literatura, digo, no, al contrario. Ha sido la literatura al que ha influenciado mi cine. Yo cuando estaba por escribir Amores Perros, yo dije, me gustaría hacer algo en cine que tuviera la textura del sonido de la furia de Faulkner.
Ándale, claro.
Obviamente, no quiero decir con esto ni siquiera que me acerco a la grandeza de Faulkner. Simplemente intentar algo que tuviera ese espíritu, claro. ese espíritu del sonido de la furia. Si alguien lee mi libro de cuentos Retorno 201, que se acaba de reeditar, y que escribí entre los 23 y los 28 años la mayor parte de los cuentos, se da cuenta de mi obsesión por esto de cruzar historias, de las voces múltiples. Desde esa época tengo esta obsesión y quise llevar ese espíritu a Amores Perros.
Fíjate que sí, y otra cosa que yo creo que era, y sigue siendo muchas veces, ¿no? Una de las carencias fuertes del cine mexicano, y que desde luego en esa película no está, al contrario, que es la mano para el realismo, Guillermo. Eso, desde luego el cine es un ejercicio colectivo, desde luego que necesitas un director de fotografía, desde luego que necesitas al vestuarista, el maquillaje, el director, todo. Pero también necesitas una persona que sepa escribir. Y ¿sabes qué pasa? Que Amores Perros sí se parece a México, ¿no? Hay una artificiosidad después en las películas disque realistas que se hacen en nuestro país. Ahí no. ¿Has leído mucha literatura mexicana? ¿Te has metido a eso? Yo te veo como un muy lector de los americanos, por ejemplo.
Mira, soy muy lector de los americanos, pero durante mi periodo de formación leí muchísimo la novela de la Revolución.
Claro.
Una de mis mayores influencias es Martín Luis Guzmán. Y me leí a Nelly Campobello, a Francisco Elio Urquizo, a Rafael F. Muñoz, a Jorge Ferretis, obviamente Mariano Azuela. Toda esa literatura en la Revolución me llamó mucho la atención. Creo haber leído la mayor parte de los títulos de la novela de la Revolución Mexicana. Y aquí quiero, permíteme hacer un paréntesis,
sí, por
porque
favor.
Aquí alguien que me parece fundamental en la literatura mexicana fue tu padre.
Ah, muchísimas ¿no? gracias.
Al que le dediqué un cuento, no lo conozco en persona, nunca he hablado con él, pero le dediqué un cuento en Retorno 201, porque tu padre hizo por la literatura mexicana lo que muy pocos críticos han hecho, ¿no? No era el crítico que se ponía a destrozar el texto, era el crítico que te invitaba, aunque no le gustaba el texto, te invitaba a leerlo y decir, mira, no me gusta por esto, pero tiene tales y tales ventajas.
Claro.
Y el trabajo que hizo tu padre, es fundamental para mi formación como lector, para mi formación como lector y para mi formación como escritor.
Qué bonito lo
le
que
le reconozco a tu padre.
Qué bonito lo que dices, porque más allá de mi padre, que en efecto pues tuvo una labor muy importante como crítico semanal, macheteramente durante 15 años en el periódico 1+1. Más allá de eso, Guillermo, eres un lector muy agradecido. Fíjate que luego hay ciertas mezquindades en este, vamos a llamarle este gremio. Y desde luego no es tu caso, fíjate. Es bonito hablar contigo porque te gusta mucho hablar de los autores que te gustan. En este caso, fíjate, yo ahí sí, para que veas, no había visto esa referencia clara a la literatura de la Revolución. La literatura de la Revolución, por si no se han enfrascado en ella, léanla. Fue la gran literatura testimonial de nuestro país. Y Martín Luis Guzmán, yo creo que es, si lo podemos decir así, Guillermo, el gran narrador mexicano, incluso en un nivel, digamos, tipo Juan Rulfo, ¿no? Pero,
yo creo,
¿verdad que sí?
No. O sea, se consideraba el escritor más, el poesista más elegante
sí.
del siglo XX en español.
Sí.
Yo creo que debe de ser retomado Martín Luis Guzmán. El Águila y la Serpiente es una brutalidad
sí.
de belleza. Y sí, me influyó. Martín Luis Guzmán es una influencia definitiva en mi obra.
Es un gran escritor, Martín Luis Guzmán, ¿eh? Léanlo. Lean La Sombra del Caudillo también. En efecto, es de una elegancia extraordinaria y de una mano para retratar ambientes extraordinaria. Ahí tienen, precisamente, a lo que me refiero yo, en Amores Perros. Ahora, otro tema, ya que estábamos hablando de la muerte, querido Guillermo. Pues 21 gramos, que es otra película que escribiste, es una película sobre eso, sobre la muerte. Esta idea que luego además ha estado en alguna novela francesa muy potente, en Moa, si recuerdo bien, de que el alma pesa 21 gramos, ¿no? Pero, a ver, el tema de la muerte, yo sé que es un tema extensible a toda la literatura que se ha escrito, pero tú te acercas muy puntualmente al tema de la muerte, incluso en una de tus obras primeras, que se llama, precisamente, fíjate que me puse ahora a revisarla y además a ver la película otra vez, que es Un dulce olor a muerte. La película la hizo Gabriel Retes con un Diego Luna insultantemente joven, a propósito. Ahí está también tu cercanía con el tema de la muerte, Guillermo, y a propósito de las mujeres, tus personajes femeninos, personajes muy femeninos, y muchos personajes femeninos los tuyos, además.
Sí, mira, primero te diré acerca de la muerte. Creo que, como dice Sabato, uno no elige las obsesiones te eligen a ti.
Sí.
Por alguna razón, la muerte ha estado presente en mi obra desde el principio. Yo siento que pues es lo único que tenemos realmente seguro hasta este momento, porque dicen que somos la última generación que va a morir. Y pues es un hecho de que nos vamos, de que nos morimos, pero al mismo tiempo creo que la muerte nos permite hacer una profunda reflexión sobre la vida.
Claro.
Aquellos que no somos creyentes, pues solo tenemos esta vida y tenemos que entender a profundidad lo que es esta vida y saber que tiene un límite. Si no tienes la conciencia del límite, se convierte en algo gelatinoso.
Sí.
Cuando tienes conciencia del límite, pues pones más de ti mismo en la vida. Yo creo que parte de eso es por lo que escribo y por lo que me gusta crear, porque es una lucha de la vida contra la muerte. Decía Kafka que es la forma de permanecer.
Claro.
Y luego las mujeres, pues sí, las mujeres a mí me parecen fascinantes. Creo que el hecho de que sean capaces de tener un ser dentro de sí mismas nos marca una diferencia brutal con nosotros. Nosotros no vamos jamás a imaginar lo que se siente tener a otro ser dentro de tus entrañas. Y cuestiones también como rituales, la menstruación, por ejemplo.
Claro.
Nosotros cuando perdemos semen lo hacemos con singular alegría y hasta dormidos.
Sí, sí, sí.
Ellas, la capacidad de tener vida. Y nosotros tenemos espermatozoides hasta los 90 y tantos años.
Claro.
Ellas tienen entre 400 y 600 posibilidades de ser madre. Y cuando pierden una de esas posibilidades, no la pierden de forma gozosa. La pierden con sangre, con cambios de humor,
sí, sí,
con dolor. Entonces, eso me parece a mí verdaderamente fascinante.
Sí, y ahí están estos personajes. Ahora, como saben ustedes, Guillermo, pues ha conjugado, yo creo que muy bien, insisto, su carrera en el cine con su carrera en la literatura, ¿no? Ha habido adaptaciones de novelas suyas, ya les decía, Un dulce olor a muerte, El búfalo de la noche, por ejemplo. Guillermo ha dirigido cine. Pero tengo la impresión, Guillermo, de que recientemente has decidido meterte a tu casa a escribir literatura y dedicarte a, bueno, a lo que también tenemos que hacer los escritores, que es promover las obras que publicas y etcétera. Estás como muy metido en la literatura, ¿verdad? ¿O es mi imaginación?
No, estoy muy metido en la literatura. Tengo ya casi 15 años escribiendo novelas, lo cual no significa que me haya alejado del cine, porque he producido cine, produje la película ganadora del primer León de Oro, sí, en Venecia, para una película latinoamericana, por ejemplo. Y he dirigido, no he dejado de dirigir, he dirigido piezas cortas para no perder el músculo, claro, de director. Pero sí estoy completamente volcado a escribir novelas. Ahorita estoy terminando la última.
Ah.
Que espero que te guste y les guste.
Sin duda.
¿No? Otra vez me arriesgo. Esta vez sí me arriesgué por completo a ver qué tal resulta. La escribí, la estoy ahorita reescribiendo. Ya terminé la historia, ahora viene el proceso de reescribir varias veces, de hacer varias correcciones, pero sí estoy muy muy vinculado a escribir libros y me parece que las novelas te permiten, como tú lo dices, es donde puedes aventar todo lo que quieras decir. Es difícil hacerlo en el cine, estás muy acotado por el tiempo,
sí,
¿no? Y la televisión está muy acotada por los algoritmos,
claro.
Entonces la novela es lo que realmente te permite meter todo aquello que tú quieres.
Es un ejercicio, sigue siendo un gran ejercicio de libertad. A ver si estás de acuerdo, salvo, nos lo acabas de contar un poco, cuando entra la segunda parte, ¿no? Que es ponerla en el mercado, cosa que es muy necesaria, y promoverla. Qué absorbente es eso, ¿verdad?
Es muy absorbente, pero también es muy deleitable, porque la oportunidad que tienes de hablar de tu obra es única. Yo no sé por qué algunos se quejan de eso, porque es muy interesante la retroalimentación que puedes tener al hablar de tu obra y cómo esa retroalimentación te permite iluminar partes de tu obra que son desconocidas para ti. Ahorita, por ejemplo, me hiciste énfasis en lo de la danza, que es la primera persona que realmente me hace un énfasis en la danza,
fíjate,
el fuego, ¿no?
Fíjate.
Entonces dices, bueno, me hace ver mi obra, tú en este momento me hiciste ver mi obra desde otra luz, y eso creo que es muy interesante para un escritor.
Sí, sin duda, es desgastante el proceso, pero efectivamente es, pues yo, por momentos hasta fascinante, ¿no? Según con quién tengas ese diálogo. Y luego además el cine, pues yo no he hecho cine, no he tenido más que apariciones fugaces, pero es evidente que también es terriblemente absorbente, ¿no? Es decir, me imagino que para construir una novela sí tienes que hacer una pausa en el cine y decir, ahorita no, supongo, ¿no?
Sí, no. O sea, el cine sí es muy absorbente. Yo, terminando esta novela, me estoy abocando a dirigir una película para el año que entra.
Ah.
Sí, este año produzco la película de mis hijos, de Mariana y Santiago.
Ay, qué bien.
Amores Perros y 21 gramos pertenecían a una trilogía que empieza una obra que se llama A Cielo Abierto, que es la primera. Vendí los derechos, los recuperé y dije, qué mejor que mis hijos la dirijan.
¡Ah, qué bonito!
Entonces, vamos a filmar en octubre. Y luego yo espero para julio, agosto, ya estar dirigiendo de nuevo cine después de lanzar esta novela.
O sea que antes lanzar la novela, por supuesto, ¿no?
Antes lanzo la novela, yo espero terminarla ya en julio. Me imagino que saldré por enero o febrero y de ahí pues promoveré la novela y luego me meteré a dirigir cine, que es muy demandante. Es curioso cómo la novela te quita mucha salud, porque estar sentado tantas horas, el sedentarismo verdaderamente te revienta.
Sí, sí, sí.
Y para hacer cine necesitas irte al gimnasio, porque es tan físico el cine que tienes que tener buena condición física, y sobre todo el tipo de películas que yo hago, que me gusta que sean musculares, de subir y bajar cerros, de estar en el desierto, de meterte a la selva, de esas cosas me llaman mucho la atención.
Fíjense que sí es cierto lo que dice Guillermo, porque yo que tengo horarios raros, que duermo poco, que siempre estoy haciendo cosas, cuando tú le escribas, le mandes un mensaje y dices, oye, ¿cómo vas con esto? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Siempre está Guillermo pendiente. Eso quiere decir que estás ametrallando el teclado, querido Guillermo.
Sí, sí, todo. Yo escribo alrededor de 10 horas diarias. O sea, realmente me la paso aquí encerrado. Me dicen, ¿a qué te dedicas? A monje, ¿no?
Pues sí.
Pero no, procuro salir en las mañanas a dar entrevistas, a tener juntas, para no estar todo el tiempo encerrado en la casa, en la oficina, trabajando. Pero déjame decirte, es un vicio para mí. Ahora que viajé, voy en el taxi y voy escribiendo.
Sí.
Trabajo donde puedo escribo. La verdad, es muy adictivo.
Qué bonito. Pues, querido Guillermo, muchísimas gracias por este tiempo. Qué bueno que pudimos repasar, pues no te voy a decir que tu vida, pero una partecilla de esa vida. Esperamos la novela, de verdad, con mucho entusiasmo. Te mando un abrazo grande, querido Guillermo.
No, un abrazo y te agradezco muchísimo.
Esto fue una conversación con Guillermo Arriaga. Hablamos de literatura, de cine, de cacería, de mujeres, de lo que se les ocurra, hasta de perros hablamos hoy. Esto fue Nada Más por Convivir, edición dominical. Muchas gracias por estar aquí. Como siempre, van abrazos, compórtense, no hagan nada que yo no haría. Nos vemos la semana que viene.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.